Tinto, lo tomamos con el hoy representante a la Cámara, Rodrigo Lara, y muy seguramente futuro senador de la República el domingo, por Cambio Radical. Don Rodrigo, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo a usted, a toda la mesa y a todos los oyentes.
¿Qué le pasa a César Gaviria?
Es irreconocible, francamente, Julio. Dista mucho del presidente de la República que conocimos en los años 90. Un hombre sereno, enfocado en las políticas públicas, en los asuntos de Estado. Y hoy vemos a un César Gaviria dominado por pasiones, destilando odios, enfrascado en minúsculas peleas burocráticas. En fin, yo no entiendo qué le está pasando al expresidente, porque asume una actitud de esa naturaleza, de botafuegos permanentemente. Ojalá que eso no termine llevando al Partido Liberal a una crisis mayor que la que viene enfrentando.
¿No será que está observando que muchos liberales se le están moviendo de la foto?
Es que, Julio, su candidato presidencial sacó 300.000 votos en una consulta. Eso es un poquito más que lo que obtiene un senador en unas elecciones. 300.000 votos es absolutamente irrisorio a nivel de candidato presidencial. Y yo creo que él mismo sabe que no tiene ninguna posibilidad real de conquistar la presidencia de la República tras un resultado de esa naturaleza. Entonces, pues yo me imagino que se desprenderá de su candidato presidencial tan pronto pasen estas elecciones y buscará algún tipo de coalición y cómo coloca sus fichas, pienso yo, porque pues no veo respuesta o explicación distinta a los comportamientos del señor expresidente de la República.
Candidato, ¿por qué Sergio Díaz Granados vicepresidente?
Hombre, no sé, sabe, Julio, yo he estado muy, muy, muy metido en mi campaña de Senado y no estoy al tanto de lo que se teje al interior de la campaña respecto de la vicepresidencia. Yo espero involucrarme más y apoyar más al doctor Vargas Lleras en su proyecto ahorita después del 11, a partir del lunes a primera hora. No sé realmente qué se teje detrás ni quién va a ser finalmente el candidato. No sé si ya está confirmado lo de Sergio, no lo sé.
Hablemos entonces de lo que sigue. El mapa cambia a partir del domingo, las encuestas cambiarán a partir del domingo, cuando se note la fuerza y el equilibrio de poderes en el nuevo Congreso de la República. El candidato se ha mostrado un poquito deteriorado en las últimas encuestas. En la de anoche, por ejemplo, ya le gana Marta Lucía Ramírez a un candidato que pues fue vicepresidente de la República, que tuvo una vicepresidencia ejecutiva con tantas obras, con tanto lucimiento, que ha tenido un carácter reconocido por el país. Y las encuestas coinciden en verlo apagarse un poco. ¿Usted no cree, doctor Lara? Y no lo digo por usted, porque usted no tiene ningún problema, ni usted está haciendo política en cuerpo ajeno, ni usted no se ha visto involucrado. Mejor dicho, yo no tendría ningún problema en votar por usted, doctor
Lara. Gracias, Julio.
Lo haría con la mayor tranquilidad. Lo que me preocupa es que alrededor suyo sí hay mucho impresentable. Mucho impresentable. Y eso se lo jugaron para tener un super congreso el domingo. Pero mirando esta encuesta, porque las encuestas de congreso no dicen nada, son muy difíciles de medir. Pero mirando la de la marca de Germán Vargas Lleras, que se nota un poco afectada, ¿no será por tener esa cantidad de impresentables a lo largo y a lo ancho del país? Es que tienen familias de 8 condenados, tienen 16 investigados, tienen 13 con dudosa condición, tiene realmente con usted solo hay 18 personas con las que el Senado podría contar. ¿No le parece que eso les está pasando cuenta de cobro?
Julio, yo no voy a hacer un recuento de las personas que conforman la lista de Cambio Radical, porque pues no estoy al tanto de todos los detalles. Hoy el director es el doctor Jorge Vélez y él ha dado explicaciones al respecto. Sin embargo, yo le invito a que revise la lista que conformó el doctor César Gaviria en el Pacífico Nariñense, en el Valle del Cauca, en el Eje Cafetero, en el Cesar, en el departamento de Córdoba.
Pero
Y verá, simplemente, Rodrigo, una cosa, y es...
Y le está pasando lo mismo.
A lo que me refiero es que esa lista que confeccionó el doctor César Gaviria tiene muchas más explicaciones que dar que cualquier otra.
Bueno, pero uno no puede excusar sus errores en los errores de los demás, porque a él le está pasando lo que le está pasando, seguramente por lo mismo que les está pasando a ustedes. Es que la gente se cansó de los políticos en cuerpo ajeno de impresentables.
Es cierto, y es algo censurable, pero le reitero, no le podría dar explicaciones sobre el partido, porque la verdad yo me inscribí el 11 de diciembre, muy a última hora, para ayudarle al doctor Vargas en este proyecto, liderando la lista, asumiendo el Senado, y no conozco pues la situación de muchas personas al interior del partido. Yo puedo darle fe sobre mi trabajo, sobre mis proyectos de ley, sobre mi ejercicio como presidente de la Cámara, que fue independiente, autónomo, que nunca se dejó ni amedrentar ni presionar por parte del gobierno ni por las circunstancias, y que sin hacer trizas esos acuerdos logramos equilibrarlos seriamente, y hoy estamos viendo las consecuencias positivas de haber logrado todas estas importantes reformas, particularmente en lo que tiene que ver, Julio, mire, con la reforma política que tanto discutimos acá. Hoy la izquierda más radical está dividida en cuatro movimientos, lo cual mengua seriamente las posibilidades del candidato de la izquierda más radical, que ya sabemos quién es, tiene nombre y apellido, de llegar al poder. Muy posiblemente, de no haber obrado por parte mía y explicado al país los peligros que conllevaba esa reforma electoral y política, hoy la izquierda más radical, Julio, estaría unida y estaría, délo por hecho, en la segunda vuelta. Doctor, esta división, producto del hundimiento de esa reforma, mengua seriamente esas posibilidades y nos aleja del espectro de que aquí algún movimiento radical pretenda realizar el socialismo del siglo XXI que hemos observado en otros países.
Doctor Lara, pero más allá de los nombres que integran la lista de Cambio Radical al Senado y a la Cámara de Representantes, pues hemos visto que usted y los seguidores más cercanos al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras pues han sido muy críticos de los pronósticos de las encuestadoras frente a la campaña presidencial y a la campaña al Congreso de la República. Por eso quiero preguntarle que haga un pronóstico sobre cómo van a quedar esas fuerzas, por lo menos en el Senado de la República, después del 11 de marzo.
Hay un cabeza a cabeza por el primer lugar en el Senado de la República entre el Centro Democrático y Cambio Radical. Y eso es lo que lleva tal vez a exasperar tanto al doctor César Gaviria, porque los pronósticos, en cambio, para la lista por él confeccionada son de verdad catastróficos. Muchos no le ponen más de 12 senadores. Entonces, pues, últimamente han coincidido mucho las encuestas que ha presentado el noticiero CMI con las predicciones que hace el doctor César Gaviria, que es una casualidad. Y en todas ellas, pues, desploman a Germán Vargas. Mire, yo lo quiero que ustedes hagan memoria. Hace 8 años, cuando Germán Vargas era candidato a la presidencia, tal vez recuerden que había un señor con un sombrero, un candidato de un sombrero, que era un señor de Antioquia, familiar de Mario Uribe, cuando Juan Manuel Santos era el candidato de la U, el candidato del doctor Uribe Vélez. En esas encuestas, para esta misma época, tenían a Germán Vargas por debajo del señor del sombrero. Lo tenían en el margen de error. 2 o 3 encuestas seguidas. Se abrió la campaña después de las elecciones parlamentarias. Los candidatos pudieron salir a hacer campaña. Germán Vargas no ha podido salir a hacer campaña porque pues se inscribe apenas hoy. No puede gastar en pauta, no puede salir en televisión. Y las cosas se invirtieron porque los colombianos pudieron ver que es el candidato más preparado y que es un candidato con madera probada, porque es que mire, no hay prueba humana más difícil que la de gobernar, y gobernar un país como este con 220 mil hectáreas de coca sembradas, que me recuerda a mí circunstancias parecidas en los años 80, cuando paralelo al crecimiento del narcotráfico crecieron las FARC y los paramilitares. Si nosotros no elegimos un presidente con suficiente experiencia, ya con madera probada, porque los políticos hablamos mucho, pero solo le conocemos la madera cuando usted lo pone ante las dificultades. Para enfrentar esta realidad, la transición producto de la desmovilización de las FARC puede terminar en algo muy negativo. Porque acuérdese que un conflicto interno es la reanudación de un conflicto interno anterior. La herencia más probable de una guerra civil es la siguiente guerra civil. Y si elegimos a un presidente sin la experiencia probada, que no se vaya a dejar amedrentar, que gobierne de cerca con la gente y que entienda plenamente los problemas y que tenga la fortaleza humana y el valor de enfrentar los problemas, este país puede terminar en una situación parecida a la que vivimos hace 30 años, cuando se desbocó completamente este potro y terminamos enfrentando casi el abismo en los años 90. Entonces, A mí esas encuestas del doctor César Gaviria, perdón, del noticiero CMI, que coinciden tanto con las del doctor César Gaviria, están hechas solo con un propósito, y es tratar de debilitar a Cambio Radical. Recuerde que Cambio Radical crece en las regiones que antes eran dominadas por el Partido Liberal.
Sí, claro,
la Costa Caribe ha sido el Partido Liberal y la ciudad de Bogotá, y en ambas regiones del país hemos desplazado al doctor César Gaviria, y tal vez esa frustración, ese vacío, ese sentimiento de estar perdiendo permanentemente espacios y de ir llevando al Partido Liberal a una absoluta insignificancia, que coincide con el periodo desde que los dos Gaviria, hijo y papá, están manejando el partido, lo lleva a ser tan agresivo y lo lleva a tratar de debilitarnos con unas encuestas que, doctor, francamente, Lara, no responden a la realidad.
Usted menciona la encuesta de CMI, pero también vemos que en otras encuestas pues su candidato Germán Vargas Lleras no aparece bien parado. Por ejemplo, la encuesta de Guarumo revelada por El Tiempo y la W, y la encuesta también de Caracol Radio, pues se ve disparado a los candidatos Gustavo Petro e Iván Duque, y en una posición nada favorable su candidato Germán Vargas Lleras. ¿Esto también es un mandado político de alguien?
Yo no voy a entrar a hablar de Guarumo, además porque Julio le tiene mucho cariño al doctor Guarumo. Yo siento que a veces las encuestadoras asaltan en su buena fe a los medios, pero no voy a hablar mal de esta encuestadora, dado que han sido publicados resultados aquí. Simplemente me abstengo. El doctor Carlos Ariel Sánchez es el dueño de esta encuestadora, y bueno, también tiene, es un ser humano, tiene amistades, tiene cercanías, pero no voy a entrar a discutir sobre esta encuesta. En todo caso, yo solamente les digo una cosa. Recuerden que hace 8 años, unas encuestadoras también, que acuérdense que en este país no tienen control alguno, ¿no? No son objeto de ninguna supervisión previa. Usted presenta una encuesta en un país como Francia o como Alemania, y esas encuestas primero pasan un filtro de objetividad. Hay un libro muy bueno, un libro que se llama ¿Cómo mentir con estadísticas? Y ahí le explican todas las maneras muy precisas y sutiles de poder orientar un resultado. Pero el punto es que todas esas encuestadoras en un país serio tienen un control previo, aquí no. Entonces se han convertido en un factor y en una herramienta de poder. Y vuelvo al caso de hace 8 años. Estaba por debajo del margen de error y estuvo a punto de quitarle la presidencia a Juan Manuel Santos. Un mes más de campaña hace 8 años, el candidato y el victorioso sería Germán Vargas, contra todas las estructuras y las maquinarias que en ese momento dominaban el doctor Uribe Vélez y el doctor Santos, hoy presidente de la República. Entonces, espere, verá que esto es un juego largo. Nosotros vamos a salir victoriosos este domingo. Estamos disputando con Centro Democrático el primer lugar en el Senado de la República. Y yo creo que hablaremos otro idioma a partir del lunes. Yo también quiero vincularme más a la campaña a partir del lunes, una vez terminemos esta tarea. Y créame, yo creo que Colombia, en esta transición delicada en la que se encuentra, no puede repetir los errores de los años 80, en donde eligieron a políticos complacientes o políticos sin experiencia, políticos que gobernaban desde Bogotá, políticos que llegaron a hacer una curva de aprendizaje 2 años, y este país se desbocó muy rápido. En cuestión, mire, las FARC en 1978 tenía 450 hombres. Llegó el narcotráfico al Yarí en los 78, 79, 80, y en el 82 ya tenían 2.500 hombres. Fue el momento de la séptima conferencia de las FARC, y fue el momento en donde Alfonso López Michelsen dijo que el país aún no dimensionaba el peligro que se cernía sobre Colombia con el surgimiento de los paramilitares y el surgimiento de la guerrilla financiado por narcotráfico. En el 84, 85, 86 asesinan a los políticos que enfrentan este peligro. ¿Y quiénes llegan a gobernar a Colombia? Los políticos complacientes, políticos sin experiencias, políticos que interpretaban al país desde Bogotá.
Sí.
A Germán Vargas le han hecho 2 atentados y no ha salido corriendo, no se ha dejado amedrentar. Ya probó que tiene madera para tener el caballo, para evitar que este potro se desbote.
Doctor Lara, le cambio el tema. Ayer estuvimos hablando y comentando aquí en la W...
Sí.
Un par de comerciales de videos. Uno desde España y otro, perdón, uno de Argentina y otro de aquí de Colombia.
Sí.
El de Colombia es suyo, el argentino de un candidato de ese país.
Sí.
Y el parecido es abrumador, porque pareciera que el suyo es copiado del comercial en Argentina. ¿Cuál es la realidad?
No, es que es el mismo. Usted sabe que los recursos en política son pues más bien escasos. Todas las campañas terminan reproduciendo de alguna u otra forma modelos de comunicación exitosos. A mí me presentaron un equipo de jóvenes que yo tengo allá, bueno, me pareció bonito, porque mandaba un buen mensaje, y es exactamente el mismo. Yo no sabía que era el mismo, pero bueno, nosotros no estamos trabajando para ganarnos un león de oro en Cannes, estamos trabajando para mandar mensajes políticos.
Pero sus publicistas o sus creativos, ¿le reconocen que ellos plagiaron la idea de ese comercial?
Sí, me lo reconocieron. Yo lo vi, les dije, bueno, no, pues... será no volverlo a hacer, o pues no sé, pero en todo caso el mensaje manda un mensaje.
Claro, pero el mensaje es que está bien plagiar, entonces.
Sí, yo estoy diciendo que es igualito, no le estoy diciendo que no.
¿Y le parece bien eso?
Pues, te digo, no estoy buscando un león de oro.
No, pues es que no es cuestión de león de oro, es cuestión de que se están copiando ideas.
No caiga tan rápido en la indignación, por favor, Calvas. Mire, yo simplemente digo es que las campañas políticas todas reproducen campañas anteriores y conceptos anteriores. No le puedo decir más, usted mira la campaña de cualquier candidato y encontrará coincidencias con otras de otros países, inclusive los modelos o los conceptos, porque además son producto de neurociencias, son productos de focus group que se han utilizado en muchos países, terminan de pronto con un escenario distinto, con un guión ligeramente distinto, vendiendo yogurt, pero con el mismo concepto, vendiendo cepillos de dientes, con el mismo concepto. Es decir, los derechos de autor en sí en la publicidad no existen porque se trata de conceptos. Eso es lo que le puedo decir, no sé. A mí me lo llevaron allá y me pareció bonito y se hicieron 15 videos de esa naturaleza.
Bueno, yo quiero cerrar con una columna que leí en el diario La Patria, de Adriana Villegas Botero. Se llama El papá del piloto. Entonces, cuenta la historia de la muerte de Pedro Juan Moreno. Y esta señora se entrevista con José Taborda Restrepo, quien colaboró con ese periódico por 50 años. Él tiene hoy 87 años. Y lo entrevista porque se cumplen 12 años de la muerte de su hijo. Su hijo era el piloto del helicóptero que falló en el 2006 y en el que murieron 4 ocupantes. Y ahí viene pues toda la narración del episodio, pero hay una parte que me llama la atención. Es que el señor cuenta que usted y Germán Vargas Lleras se reunieron con él. Le fueron a visitar y le dijeron, óigame, queremos contarle que aquí no hubo un accidente. A su hijo lo mataron. Lo mataron. Le dieron detalles del dueño de la compañía de los helicópteros que habría entrado a las 3 de la mañana al aeropuerto Laya Herrera para envenenar el helicóptero. Usted, dice la autora Lara, le advirtió a don José que el señor era un mafioso peligroso del jet set bogotano con tentáculos en todo el país. Aquí en Manizales tiene tentáculos y usted corre peligro si dice eso. La pregunta, para no alargarla más, porque esto no es nuevo, de la posibilidad de que a Pedro Juan lo hubieran matado, es insistente ese rumor, y hay pues periodistas muy serios que lo han investigado, es... ¿Usted reportó a las autoridades de esa prueba del envenenamiento del helicóptero?
Bueno, Julio, usted por eso es tan buen periodista, porque sin esperarlo yo me toca un tema que es indiscutiblemente muy delicado, por todo lo que involucra el asunto y por lo allí mencionado. Una primera precisión. La columna contiene muchas imprecisiones. Yo sí me reuní hace muchos años con el padre del piloto, pero la información que trae la columna no es exacta y no es precisa. Como esto es un asunto sujeto a investigación penal, pues debo ser muy prudente también al respecto. En segundo lugar, si usted va y revisa sus archivos, que son en muchos casos tal vez archivos de la misma historia de este país, porque todos los actores políticos de esta nación han pasado por sus micrófonos. Yo mencioné en muchos casos, tal vez en el 2008, 2009, recordará usted cuando ya sea parte de una comisión del Senado de la República que le hacía seguimiento a los procesos de justicia y paz, e hizo un inmenso esfuerzo para que esos crímenes de lesa humanidad no quedaran en la impunidad, que existía información entregada por estos señores paramilitares extraditados a los Estados Unidos respecto de la posibilidad, en efecto, de que la muerte de Pedro Juan Moreno fuera producto de un homicidio, de un sabotaje del helicóptero. Yo hice lo que me correspondía, que fue entregar esa información, hasta donde tuve conocimiento de ella, a la Fiscalía General de la Nación, pues porque el helicóptero pertenece o pertenecía al señor Luis Guillermo Ángel Restrepo, narcotraficante del cartel de Medellín, el señor Guillo Ángel, también integrante de esa estructura llamada Los Pepes más adelante, y puse esa información tal como la conocí ante los órganos de control, ante la fiscalía, para ser más exacto. Luego, pues hubo declaraciones por parte de Ritualejo del Río y otras personas respecto de la posibilidad de que ese accidente hubiese sido un homicidio. Más allá de eso, yo no puedo ir, yo no soy fiscal, no puedo hacer aseveraciones más precisas. Los familiares también han señalado que es posible que así lo sea. No obstante, nunca he podido acusar, porque pues no tengo elementos de ello y sería difamante de mi parte pues vincular a nadie distinto al señor Ángel, que es el dueño del helicóptero, y no es una acusación directa, son simplemente elementos que me han sido entregados y que yo puse en conocimiento de quienes sí pueden hacer acusaciones penales y vincular formalmente a una persona a una investigación. Es lo que yo tengo y no le puedo decir más. En todo caso, hay mucha información que es inexacta en la columna.
Este es el número uno en el tarjetón de Cambio Radical al Senado de la República, Rodrigo Lara. Representante, futuro senador, mucha suerte el domingo y gracias por atendernos.
Gracias, Julio, muy amable, y espero que los colombianos salgan a votar masivamente este 11 de marzo. Muchas gracias por la entrevista, un saludo a todos, saludo Calvás y saludo a todos los oyentes.